Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Buenas tardes, me da mucho gusto recibirle en este espacio, la Tribuna del Contribuyente. Esperamos, como en cada emisión, poderle ser de utilidad. Muy buenas tardes, le decimos a nombre de todo el equipo. Mi compañera Berenice Flores estará atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas que usted ya conoce, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes también el WhatsApp y el Telegram en el 33-22-23-27-38. Le pedimos que por favor nos apoye, que antes de enviar su mensaje por WhatsApp o Telegram, revise la redacción de su mensaje para que esté claro y de esa misma manera, bueno, saber específicamente qué es lo que usted nos está solicitando, no dar, digamos, pie a que malinterpretemos o esta servidora de usted al momento de estar leyendo el mensaje que pueda leer una cosa totalmente distinta a la que realmente es o que se malinterprete o se malentienda lo que usted en realidad necesita. Y bueno, dicho lo anterior, también le pedimos que nos ponga los antecedentes, su importe, su operación, para saber su régimen, en fin, todo ese tipo de cosas que también ayudan mucho a los señores contadores para poder ser más asertivos también con sus respuestas. Pues bien, les saluda también, independientemente de Bere y de Gerardo, su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono, y por supuesto que doy la bienvenida a los señores contadores. Benjamín Luquín Robles, ¿cómo está usted? Bienvenido, muy buenas tardes.
Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan el día de hoy, un día memorable, ¿no? Por este eclipse que tuvimos oportunidad, pues ahí de ver, disfrutar y sobrevivirlo también, ¿por qué no decirlo? Y bueno, pues nosotros regresamos a nuestro asunto, que a veces también parece que es eclipsado, asuntos fiscales complicados. Y bueno, pues les damos la más cordial bienvenida. Aprovecho para saludar a mi compañero y amigo Juan Ramón Ulagues y también a Berenice Flores, igual que a Gerardo Huerta. Los saludo y esperar las preguntas, las inquietudes que tengan nuestros radioescuchas para efecto de tratar de darle la mejor y más oportuna respuesta.
Muchas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles. Y bueno, yo quiero pensar que está en la cuna que lo vio nacer, porque a lo mejor en lugar de hablar de números, podemos hablar de la experiencia que vivió en su tierra natal, Mazatlán, Sinaloa, el señor contador Juan Ramón Ulagues, y hablaremos de eclipse y nos olvidamos de los números al menos por un día.
Sí.
¿Cómo está?
Licenciada María Mercedes Altamirano, muy buenas tardes amigo Benjamín. Sí, muy buenas tardes a todo el equipo Carta Blanca que la acompaña allá, con el gusto, el entusiasmo. Yo qué más hubiese querido, sí, haber estado, sí, en aquel bello, alegre puerto y ciudad que me vio nacer, donde las campanas a catedral un 24 de julio de hace algunas pocas décadas para atrás, sí, me vieron ahí en pañales, pero pues no, estamos aquí en Guadalajarita y hay que estar al pie del cañón, ¿verdad? De todas maneras, muchas gracias por esos buenos deseos, ¿verdad? Y ahí en ese bello puerto, ahí se vio al 100% en su máximo momento el eclipse, ¿verdad? En 4 minutos se oscureció y amaneció, muy bonito, ¿verdad? Y nosotros, pues aquí, como dice nuestro amigo Benjamín Luquín, sí, estamos aquí firmes al pie del cañón para que nuestra audiencia nos haga el favor de ser parte de sus dudas, de sus inquietudes de carácter contable, fiscal, legal, corporativo, sí, y verá que con todas las aclaraciones y todos los datos que la licenciada María Mercedes Tanel, en el despegue del programa, solicitó, verá que nos vamos a ir como, sí, hojuelas sobre miel o miel sobre hojuelas, sí. Muchas gracias.
Pues excelente, señor contador Juan Ramón Ulagues, ni hablar, no le tocó estar en su tierra natal para presenciar este fenómeno.
¿Qué hubiese yo querido haber estado?
Me imagino.
Sí, en el malecón y en el Paseo Clausen, pero pues
allá,
no.
Allá con los monos bichis y arrastrando la banda, ¿no?
Así es, y comer en el muchacho alegre, cualquier semejanza, sí, con lo que pueda ser un servidor, es mera coincidencia.
Ah, qué caray. Bueno. Bueno, pues en fin, aquí estamos ya todos eclipsados, un fenómeno maravilloso, próximo, al menos aquí en zona metropolitana de Guadalajara, eclipse total de sol, será hasta el 30 de marzo del 2052. Ya veremos, pues, a ver si la vida, el Creador nos da para llegar tan lejos, pero bueno, en fin. No nos preocupemos por esas cosas, vamos con el tema del día de hoy, con lo que sí tenemos seguro, que es el pagar impuestos.
Ándale.
Después de la muerte, sí. Pagar impuestos, exactamente.
Oye, pero se escuchó muy feo, el regreso, andábamos con el eclipse y regresamos así de pronto a pagar impuestos, ándale.
Perdóneme para la próxima. Está bien. Creo que unas de ahí del muchacho alegre que pudiera mandar de Mazatlán, sí, Sinaloa, al señor contador Olague nos hubiera anestesiado tantito, ¿no? Pero bueno, ni modo, a veces la vida sí es de cruda.
Así nos tocó.
Así nos tocó, exactamente. Pues caballeros, aterricemos, dejemos las cosas del universo allá en el universo, ¿no? Ya pasaron, y poniendo los pies en la tierra, pues sigamos con el tema de la declaración anual de las personas físicas que precisamente la semana pasada ustedes abordaron aquí en este espacio, o empezaron a abordar, mejor dicho. Es el segundo capítulo, si mi memoria no me falla, y vamos a proseguir entonces con el tema. Señor contador Benjamín Luquín Robles, el micrófono va con usted en primera instancia, por favor.
Muchas gracias, Mercedes. Con mucho gusto les comento. Bueno, pues que, como bien dice la declaración anual de 2023 de personas físicas, su fecha límite de presentación es hasta el próximo 30 de abril. Es decir, el día 30 de abril se termina el plazo para poder hacer la presentación de esta declaración. Como dijimos ya en el programa anterior, les invitamos a que no dejemos de última hora ya, todos vivimos la experiencia de la declaración anual de las personas morales. Recordarles que el último día, es decir, el día primero de abril, que era el último día para presentar la declaración, se saturó el sistema. Muchos contribuyentes no pudieron presentar su declaración el día primero de abril. Y bueno, pues ya el 2 de abril, que estaban fuera de plazo, tuvieron que presentarla y pagar recargos en el caso de que hubieran tenido impuesto a cargo. Y por eso, pues, la invitación a que no lo dejemos hasta el último momento, y sobre todo si tenemos saldo a pagar, porque entonces se tendrá el castigo de pagar recargos y actualización. Pero bueno, yo diría también si tenemos saldo a favor, cuanto más, es decir, más importante presentarla lo más rápido posible para poder obtener esa devolución lo más pronto que también la autoridad disponga o esté en condición de regresar el saldo a los contribuyentes que tengan dicho saldo a favor. Y bueno, vamos a repasar o vamos a ver algunas de las particularidades de esta declaración anual de las personas físicas. Y lo primero que debemos decir, pues, que esta declaración se presenta para todos aquellos contribuyentes que tengan ingresos por diversas actividades, es decir, los ingresos que tengan por régimen simplificado de confianza, por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, en el régimen de actividades empresariales y profesionales, así como en el régimen de incorporación fiscal, enajenación de bienes, actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas, ingresos por arrendamiento, intereses, obtenciones de premios, dividendos y los demás ingresos. Entonces, cualquier contribuyente que se ubique en uno de los supuestos o que tenga una actividad de esta naturaleza, tendrá la obligación de presentar su declaración anual en este plazo, es decir, desde el día primero hasta el 30 de abril. Señalar que los contribuyentes que están obligados a reportar el impuesto sobre la renta, presentar declaración, con algunas excepciones, son quienes obtengan ingresos por montos superiores a 400,000 pesos, que tengan ingresos únicamente por salarios, es decir, los asalariados que tengan ingresos de más de 400,000 pesos, están obligados a presentar declaración anual. Si su ingreso no excedió de ese monto, no se preocupe, el patrón debió haber presentado esa declaración anual y ya hizo el ajuste del saldo a favor o a cargo del contribuyente para efectos de cumplir con esa obligación por cuenta de esas personas físicas, pero solamente los empleados, siempre y cuando en ese ejercicio, insisto, haya sido su único ingreso y hayan trabajado solamente con ese patrón y hubieran permanecido con ese patrón hasta el 31 de diciembre. Entonces, esa condición aplica para que estén exceptuados de presentar declaración anual aun y cuando hubieran excedido, cuando no hubieran excedido los 400 mil pesos de ingreso. También debemos señalar que hay contribuyentes que se encuentran exentos cuando emitan comprobantes fiscales digitales por internet, ya sea por nómina, y la totalidad de sus ingresos en su declaración anual no tengan ingresos por intereses, sueldos e intereses nominales menores a 20 mil pesos mensuales. Es decir, si tienen 20 mil pesos nominales mensuales, aun y cuando tengan ingresos por intereses y no rebasen los 400 mil pesos, quedan exceptuados de presentar la declaración anual. Pero si rebasan esos límites, ya sea el de 400 mil pesos o los 20 mil pesos mensuales por concepto de intereses, estarán obligados a presentar su declaración anual. De igual forma, para los pensionados que tengan ingresos menores a 43.299 pesos al mes, sean personas físicas al régimen personas físicas del régimen de corporación fiscal, están exceptos de presentar declaración. Pero si exceden 43.299 pesos los pensionados, tendrán que presentar su declaración individual. Entonces, también para que lo tomen en cuenta y estén pues listos para hacer la presentación de la declaración correspondiente. Y bien, algo que se debe tomar muy en cuenta para todos los contribuyentes es que deben contar, por ahí debimos empezar quizá en la conversación el día de hoy, o desde la semana pasada, es que deben contar con su firma actualizada, con su firma electrónica, para poder presentar la declaración. Deben también contar con su contraseña, su e-firma, y poder ingresar con esto al CAPTCHA para poder capturar toda la información correspondiente a su declaración. Y una vez que vean, revisen el prellenado que les va a mostrar la declaración que ya tiene preelaborada en la plataforma del SAT, si está bien toda la información, si están conformes con la información que ahí se contiene, bueno, pues con eso no tendrán más que darle elegir la opción de presentar tu declaración anual y con eso podrán estar en condición de darla por presentada. Importante también, si tienen saldo a favor, no olvidar de poner la cuenta clave, la cuenta de su banco, la cuenta clave de su banco, para efectos de que en esa entidad, en esa cuenta, les sea reportado el saldo a favor si es que se hacen pues acreedores a esa devolución de impuesto. Entonces, tener a la mano toda esa información previamente para poder estar, insisto, en condición de hacer presentado el llenado de la declaración o complementar la declaración en caso necesario para que esté en buenos términos y que puedan hacerlo lo más pronto posible sin contratiempo alguno. Hay una serie pues de instructivos en la página, en la plataforma del SAT, para efectos de que puedan auxiliarse, que puedan incluso hacer una simulación del llenado de su declaración, que les pueda reportar ahí cuánto va a ser el impuesto que van a tener a favor o el impuesto que van a tener a cargo, que puedan darse una idea aproximada cómo va a estar su situación. Pero, insisto, también pueden irse directamente a verla, a revisar la declaración para ver si está bien en todo, contiene toda la información y ya puede estar en condición de presentarla. Y bueno, después de esto viene todo lo que corresponde a deducciones personales, los montos, los conceptos que se deducen, etcétera. Pero le dejo esa tarea a mi compañero, amigo Juan Ramón Olagues, para que nos explaye y nos explique qué deducciones pueden efectuar los contribuyentes, qué no pueden deducir, los topes que existen en esas deducciones y demás consideraciones, que son un montón, desafortunadamente. Recordar que la autoridad, cuando se trata de generar la acumulación de los ingresos, cuando dice, oye, todas, hasta las que imagines y las que no imagines, ahí van todas, pero tratándose de deducciones, espérame tantito, ahorita nos va a explicar Juan Ramón cómo fue ese asunto.
Ya llegó a eclipsar usted con sus negatividad. Lo que no.
Dejé la parte más fea. No, ajá. No es cierto.
Bien. Sí. No importa, ya sabe que los de piel morena somos los que partimos piedra. No hay pendiente por eso. Sí, muchas gracias, gracias, licenciada María Mercedes. Y bien, don Benjamín Luquín, ya que me dejó escoger, ¿verdad? Pues me tocó deducciones personales. Sí, que en el catálogo o en todo el portafolio de estos conceptos de las deducciones personales, no olvidar que están en el artículo 151 de la Ley del Impuesto a la Renta. Y me permitiré, sí, explicar su desglose. Dice, sí, claramente la disposición, son deducciones personales o tienen derecho las personas físicas que tengan la obligación o u opten por presentar la declaración anual, tienen derecho a deducir los honorarios médicos, dentales y hospitalarios, de enfermería por análisis y estudios clínicos, además prótesis, gastos hospitalarios, compra o alquiler de aparatos para el restablecimiento o rehabilitación del paciente. En este primer concepto, sí, están pues prácticamente una serie de conceptos, desde arrancar de un mínimo o un clásico honorario, sí, médico, dental u hospitalario, hasta todos los que vimos. Y luego, sí, también tiene derecho a deducir las medicinas que se incluyan en las facturas que expidan los hospitales. Lamentablemente, sí, nunca hemos sabido por qué, pero no permite, sí, la ley, y no permite tampoco pues la autoridad, que las medicinas que se compren fuera o que se facturen fuera de los hospitales puedan ser deducibles. En un momento dado, pues, el derecho a la salud es un derecho pro homine. Sin embargo, en las disposiciones fiscales, las únicas medicinas que se pueden deducir son aquellas que se incluyan en las facturas que expidan los hospitales. También son deducciones personales los gastos por análisis, estudios clínicos o prótesis, las primas por seguros de gastos médicos mayores, los donativos que se otorguen a instituciones autorizadas, los intereses reales pagados por créditos hipotecarios destinados a casa-habitación. Y aquí es muy importante, porque hemos recibido llamadas, hemos recibido inquietudes de nuestra audiencia, sí, que escucha este programa, que no tiene intereses deducibles. Por eso la disposición y por eso la aclaración, son los intereses reales pagados. ¿Cuáles son los intereses reales pagados? Aquellos intereses nominales que superen la inflación. Ese diferencial son los intereses reales. Esto quiere decir que si usted tiene intereses pagados, ¿sí?, y estos intereses pagados, la inflación superó, ¿sí?, a esos intereses reales, no va a tener usted una deducción personal por el crédito hipotecario destinado a su casa-habitación. También son deducciones personales las aportaciones complementarias de retiro, los gastos funerarios, los gastos de lentes ópticos graduados para corregir defectos visuales, lamentablemente hasta 2,500 pesos. Si cualquiera de los que utilicen lentes y vamos a cualquier óptica, por más sencilla que sea, por supuesto que 2,500 pesos no van a ajustar, ¿sí?, ni siquiera para el armazón, menos para las micas o para los cristales. Sin embargo, ahí está esa cantidad de muchos tiempos sin actualizar y que son 2,500 pesos. Además de todo este menú de deducciones personales mencionadas, los contribuyentes pueden aplicar, ¿sí?, en el impuesto de la renta, el pago de colegiaturas. Este pago de colegiaturas, ¿sí?, de los niveles preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y bachillerato o su equivalente. ¿Sí? Los límites anual de deducción por cada uno de estos conceptos que mencioné: el preescolar son 14,200, la primaria 12,900. Sí, curiosamente, el preescolar, sí, el límite es superior al de la primaria, cuando la primaria son estudios más superiores. Sin embargo, así está. Sí, secundaria 19,900 pesos, profesional técnico 17,100 y bachillerato o su equivalente 24,500 pesos. Debemos aclarar y también tener mucho cuidado con nuestra audiencia, con las personas que van a presentar sus declaraciones anuales, que si dentro de todo este tinglado de deducciones, si hay un tope a deducciones personales que son de 5 UMAS elevadas al año o el 15% de los ingresos, la que resulte menor. El caso de las 5 UMAS elevadas al año por 2023 son 189,222 pesos o el 15% de sus ingresos. Tiene que ver el contribuyente en los dos escenarios y deducir la menor. Eso significa que si tiene deducciones personales superiores a 189,222 pesos, el excedente no va a ser deducible. Lamentablemente tenemos este tope. Pero también tenemos una buena noticia de dos deducciones que no aplica el tope. A las aportaciones complementarias de retiro, la cuenta individual de Afore, si no le aplica el tope, y a las colegiaturas tampoco le aplica el tope, porque las colegiaturas no es una deducción personal que me otorgue el artículo 151 de la Ley del Impuesto a la Renta. Las colegiaturas son un estímulo fiscal que lo otorgó el decreto o por decreto fueron otorgadas el 26 de diciembre de 2013. Esto significa, pues, que en el caso de las colegiaturas y las aportaciones complementarias no tienen el tope a las 5 UMAS y el 15% de los ingresos. Las colegiaturas tienen el tope del límite anual de deducción que ya expliqué, pero habrá en un momento dado a lo mejor un padre de familia que tenga 6 hijos, uno que esté en preescolar, otro en primaria, otro en secundaria, otro en profesional, otro en bachillerato, y todos estos conceptos van a ser deducibles hasta por el importe que di, pero no serán topados por los 189,222 pesos o el 15% de los ingresos. Pues entonces, en este catálogo de deducciones tenemos que ver, no olvidar también a nuestra audiencia telefónica, recordarle que estas deducciones personales deben ser pagadas con cuenta bancaria del contribuyente, o bien con tarjeta de crédito, o bien con tarjeta de débito, o bien con tarjeta de servicios. En este caso, si una tarjeta de servicios puede ser American Express, Diners Club, ¿sí?, siempre y cuando estén pagadas o de una cuenta bancaria o de una cuenta de inversiones del contribuyente, es requisito sine qua non para que el CFDI timbrado pueda ser cargado o precargado por la autoridad en el reconocimiento de todas estas deducciones personales, ¿verdad? Pues aquí básicamente concluyo con la explicación de las deducciones personales, esperando que si nuestro público, nuestros radioescuchas tienen alguna duda, algún caso particular, con todo gusto háganoslo saber, llévenlo a través, ¿sí?, del WhatsApp de la licenciada María Mercedes y le daremos siempre la atención debida.
Pues muchas gracias, contador Juan Ramón Olagues. Efectivamente, ya hay participación de nuestra audiencia. Y aprovecho de una buena vez para irnos a la pausa comercial y ya regresando de la misma, dar salida a todas las inquietudes de nuestra audiencia. Vamos con la participación de nuestra audiencia, que esta tarde, por lo que estoy viendo, es vasta y la idea es que todo el mundo tenga su respuesta. Vamos entonces. Nos dice el señor José Díaz, régimen arrendamiento de inmueble, rechazo declaración anual 2023. El retenedor manifestó no tener relación contigo respecto a los ingresos declarados. Envié mis facturas con los impuestos, traslados y retenciones correspondientes. Mi contabilidad está bien. Ya le notifiqué a mi arrendatario y tengo dos preguntas para poder realizar mi aclaración. Primera, ¿basta con anexar las facturas que emití como documentos anexos en este caso o necesito algún otro que solicitarle a mi arrendatario?
A ver, ahí lo que entiendo más bien sería, sí, de su arrendador, ¿no? Los CFDIs que le emitió el arrendador.
Que él dice que sí se los emitió y que
él los emitió.
Si pareciera ser que el arrendatario es persona moral y le debió retener, que no los dice, ¿verdad? Él habla de retenciones. y de constancia de retención, que en el CFDI, al haber sido emitido, debe estar en la retención. Nada más díganos quién es su inquilino. Si es una persona moral, el inquilino le debió haber retenido, ¿sí?, 10% de ISR y 10.67% de IVA, que en su CFDI debió haber sido, señor, ¿cómo se llama?
José Díaz.
Don José Díaz. Sí, y no tiene que anexar todo, basta con que esté precargado en el visor en su declaración anual y revisarla, ¿no, Benjamín?
Sí. Es correcto, y si no está bien en el visor, mete un caso de aclaración, y en ese caso de aclaración sí puede anexar todos los FDIs para efecto de que le corroboren que está bien.
Así, pero ya que haya revisado que estén perfectamente timbradas y que las retenciones estén perfectamente aplicadas.
Es correcto, sí.
La segunda pregunta, ¿la resolución a mi favor dependerá de la aclaración correctiva de mi arrendatario en su contabilidad ante el SAT o está condicionada a ambos?
Como le decíamos, revise todo, revise que esté correctamente y si es así, mete un caso de aclaración que le confirme que está bien y presente la declaración.
Venderé una casita en 700 mil pesos. Mi duda es si procede que el notario me retenga el 5% de impuesto del artículo 127 de la LISR o si no procede por la exención del artículo 93, fracción 19 de la misma ley. ¿Debo presentar declaración anual por la venta del inmueble? ¿Recibo una pensión del IMSS?
Sí.
Sí. Por la venta de la casa habitación, si logra demostrar que usted ahí vivió, no pagará impuestos usted por la venta. Y quien se la compre es el que va a pagar el impuesto por el fundamento que usted nos acaba de pasar, que es sí, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales por la adquisición.
Luzma López, vendí un departamento. Me dijo el notario que solo tenía que hacer la declaración anual. ¿Qué documentación necesito para hacerla? Nunca he tenido que declarar nada. ¿Cuánto me cobrarían ustedes por hacérmela?
Bueno, nosotros no hacemos ese trabajo, la pueden auxiliar en el SAT, ahí la pueden auxiliar, la pueden apoyar, incluso ahí pueden ayudarle a hacer el llenado de la declaración. Necesita llevar copia de la escritura de enajenación que elaboró el notario y el cálculo que hizo en su notario para ver si en ese cálculo manifestó como exento, y en la escritura misma también deberá existir la manifestación como exenta. O si no fue exenta, ahí está calculado el impuesto en caso que haya habido impuesto, o incluso si tuvo pérdida fiscal, ¿verdad? En cualquiera de esos casos o de los supuestos, tendrá que presentar la declaración para efectos de justificar el ingreso que ingresó a su cuenta bancaria.
Va a necesitar su firma electrónica avanzada, que seguramente no la tiene, ¿verdad? Pero si la tiene, primero verifique en el portal del SAT que esté todo precargado.
Sí, y si requiere ayuda en el SAT la pueden orientar. Así directamente.
Es. He intentado entrar al SAT para hacer mi declaración, no me permite, me dice error, la entrada no se ha completado, intente de nuevo, ¿qué hago, señor Joaquín Morales?
Que corrobore su contraseña o su e-firma, que estén bien para efectos, es decir, que haga una comunicación con el SAT, solamente para poder corroborar que está bien su contraseña y su firma electrónica.
Y que haga otro intento a través de otro navegador. No nos dicen qué navegador está, pero sí puede entrar por otro navegador.
Marta López, ¿se pueden deducir gastos funerarios que se estén pagando a previsión y todavía no fallece la persona? Faltan 5 meses para terminar de pagar.
No, lamentablemente los gastos funerales a futuro es una previsión muy buena, pero para efectos fiscales, para que sea deducible, tiene que llegar el evento. Es decir, tendremos que pasar primero el mundo en las carnes frías para que sea deducible.
Sofía Álvarez, mi hermano tenía crédito hipotecario y tenía saldo a favor cada año. Ya terminó de pagar su crédito. En este año tiene impuesto a cargo de 88 pesos. Él nada más percibe ingresos por sueldos y salarios, no rebasa los 400 mil pesos. Está pensando no presentar la declaración porque no rebasa los 400 mil. ¿Estaría bien dejarlo así, sin presentar, o qué pasaría?
Que verifique con su patrón, con el contador ahí de su patrón, si él lo incluyó en la declaración anual y él debió haber hecho el ajuste, como mencioné hace un rato, en donde esos 88 pesos seguramente ya se los descontaron de su quincena de enero o febrero.
José Gallegos, me di de alta en el RESICO el 1 de marzo de 2023. Como no tengo todo el año, ¿debo presentar mi declaración anual como persona física?
Definitivamente que sí. No se necesita tributar todo el año, bastaría con un solo mes o dos meses, si para que tenga las obligaciones mensuales y anuales.
Victoria Castro, ¿cuánto pagaría por una trabajadora del hogar que trabaja únicamente 3 días a la semana con un sueldo de 5,000 pesos? ¿Cuánto de Infonavit y demás impuestos?
Prácticamente pagaría solamente Seguro Social, SAR e Infonavit. Y bueno, la cuota sería la mínima para el salario que está mencionando. Sería la mínima, no tengo aquí el importe, pero lo puede consultar directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Así es, de renta no tendría nada, hasta exento, y más o menos de las demás aportaciones de seguridad andará merodeando entre 800 o 1,200 pesos.
A ver, una pregunta, 5,000 pesos, a ver, con un sueldo...
De sueldo, entendimos.
3 días a la semana con un sueldo de 5,000 pesos, pero son 5,000 pesos, ¿qué, al mes?
Mensuales.
¿Está en el salario mínimo 5,000 pesos? ¿Que no está por debajo?
¿Está por debajo? Pero es una jornada reducida, porque va tres veces a la semana.
Está abajo. Por eso yo le dije que de ISR es nada, porque está más abajo del salario mínimo.
Sí. Sí, es como una jornada reducida, porque no trabaja las 40 horas o 48 horas a la semana.
Buenas tardes, soy persona física con ingresos de intereses bancarios y una pensión del IMSS de 46,000 pesos anuales. Y no estoy obligado a presentar la declaración anual. Sin embargo, la he presentado cada año y hasta tramité mi e-firma. ¿Tendré algún problema si sigo presentando la declaración anual o si la dejo de presentar? Porque desde hace años la he presentado.
No pasa nada si la presenta, como tampoco pasa nada si no la presenta, porque no está obligada. Ahora, que si ya viene haciéndolo por alguna razón, o porque tenga saldo a favor, o porque trae deducciones personales, nosotros le recomendamos que la presente.
Persona física RESICO también recibe pensión bienestar. ¿Debe informar en la declaración anual los ingresos que recibe por la pensión de adultos mayores de bienestar?
No, porque esos ingresos están en base a un censo nacional o un registro nacional y están totalmente exentos.
La gente todavía cree que esta pensión del gobierno federal está grabada y no está grabada.
No está grabada, no.
Y de entrada no es una pensión, sí, es un apoyo a programas específicos, sí, de bienestar.
Y bueno, le llaman pensión, pero ciertamente es un apoyo. Entonces,
sí, no es pensión.
No graba. Nos dice, soy el señor Gutiérrez, yo presento declaraciones persona física por sueldos y salarios. Mis deducciones son los intereses de Infonavit. El año 2023 no tuve relación laboral, pero en diciembre 23 pagué impuestos, ya que resolvió una demanda laboral en la Junta Conciliación y Arbitraje. Al meterme a hacer mi declaración 2023, me salen ceros en el apartado sueldos y salario. ¿Me puedes decir qué debo hacer?
Seguramente por el laudo que laboralmente ganó, quizá el patrón ya no le timbró. Tiene que asegurarse que efectivamente ese laudo, por los sueldos caídos y demás prestaciones que le pagaron, si haya un recibo de nómina timbrado. Si no nos dice cuándo le pagaron eso, ¿fue el año pasado, en 2023?
Son los intereses de Infonavit del año 2023. No tuve la relación laboral, pero en diciembre.
Sí. Pero dice que hay un juicio laboral, ¿no?
Sí, dice, pagué impuestos ya que resolvió una demanda laboral en la Junta Conciliación y Arbitraje. Al meterme a hacer mi declaración 2023, me salen ceros.
Parece ser que fue en 2023 también. Esto significa que ahí revise con su y contraseña que esté timbrado este laudo laboral que ganó.
A ver, continúo. A ver, Anónimo, tiene dos preguntas. Primera, si una persona pensionada aquí en México quiere hacer una donación vía transferencia bancaria a un familiar que no es de línea directa, una sobrina en Estados Unidos, para el pago de un enganche de compra de inmueble allá mismo en Estados Unidos, ¿se tiene que pagar algún impuesto por dicha donación aquí en México o en Estados Unidos por parte del donante o del donatario y hay que hacer declaración?
Aquí en México no tendría ninguna consecuencia, dado que de aquí simple y sencillamente está pasando un dinero que ya pagó impuestos previamente, está yendo al bolsillo de su sobrina, ¿entendí? Uh-huh. En Estados Unidos, y bueno, la sobrina tendría que revisar allá en Estados Unidos si recibe ese dinero por concepto de donación, si estaría gravado, ¿sí? Y si tendría que pagar algún impuesto o si tendría incluso que manifestarlo en su declaración personal.
La otra pregunta de esta misma persona, y en otro caso, si la donación se da en línea directa, de abuelo a nieta, la pregunta es la misma, ¿se debe de pagar algún impuesto y hay que hacer declaración?
Aquí en México no, simple y sencillamente sí tiene que constar en un contrato, un convenio, y de preferencia, si es posible, le sugerimos que lo lleven ante un notario, que lo eleven a escritura pública para efecto que quede con una fecha cierta, que quede bien determinado y conserven la documentación correspondiente a las transferencias.
Nos dice Daniel Pérez, tengo una tienda de abarrotes, tengo 80 años, soy o era RIF desde el 2014. El contador que tenía se fue y ahora no puedo pagar el bimestre enero-febrero 2024 que se venció en marzo. Mi firma electrónica es del 2018. ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde empiezo?
Empiece, don señor, ¿cómo se llamó?
Daniel Pérez.
Don Daniel Pérez, empiece con la renovación de su firma y su contraseña. Sí, y ahí mismo, en la renovación, pida una constancia de situación fiscal. Sí, y luego genera una carta de buena conducta fiscal que se llama una opinión de cumplimiento para ver cuáles son las obligaciones a las que está omiso. Porque seguramente en de 2014 a la fecha ya no es RIF, a lo mejor ahora va a ser RESICO. Y ahí mismo, con la autoridad misma, ahí le van a dar la asesoría para que se regularice.
Con la siguiente duda de favor, he estado presentando algunas declaraciones anuales de familiares asalariados, incluyendo la mía, y en algunas me he encontrado con que automáticamente la plataforma nos asignó, aparte de sueldos, la opción de intereses y viene precargado el RFC del Banco Santander. Pero al momento de querer continuar, dice que el último dígito del RFC está mal. Pero lo raro es que la plataforma ya lo tiene precargado, y pues mejor tuve que eliminar esa información de intereses para que me dejara enviarla con éxito. ¿Saben algo al respecto de este error o bien algún consejo? Y si eliminar ese concepto de intereses no está en riesgo nuestra devolución, adjunto imagen por si desean consultarla. Joven Omar.
No habíamos escuchado, por lo menos yo no había escuchado esa situación, pero puede verificar si es que realmente tienen esas inversiones en ese banco que señala el RFC y ponerlo correctamente como está en el estado de cuenta para ver si con eso corre bien y le acepta la información que ya está precargada.
Yo declaro por sueldos y salarios y también por intereses bancarios. El año pasado empecé a recibir pensión de bienestar. ¿Esta la debo de declarar y en qué apartado? Señor Rodríguez.
Señor Rodríguez, ya comentamos que no.
A ver, Jorge Cárdenas manda saludos a los contadores.
Muchas gracias, Jorge.
Javier Gutiérrez, estoy en el régimen de arrendamiento obligado a llevar contabilidad. Preguntas, si compro una computadora, ¿me puedo acreditar el IVA?
Sí, correcto, siempre y cuando lo haga con pago de transferencia o con cheque o con tarjeta de débito o crédito.
Y el gasto por esa computadora, ¿en qué rubro debo registrarlo? Ya que en este caso creo no aplicaría depreciación al no considerarse activo fijo, sino gasto.
Puede ser gasto si el monto no es cuantioso, pero me imagino que si es persona física y está en el régimen general, le conviene más la deducción sin comprobantes, que es el 35% sin ningún comprobante, evalúelo, pero creo que le conviene más que enfrentar las deducciones. Sí puede, de cualquier manera puede acreditar el IVA.
Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos. Vamos con más participación de nuestra audiencia porque hay bastante. Saludos a los contadores. Si tengo pensión y soy del régimen RESICO ganadero, ¿tendré que pagar en la declaración anual?
Tienen que presentar su declaración anual, sí. Hacer su cálculo, ver si en el prellenado si ya le determina saldo a cargo o a favor.
J. Jorge González, en mi declaración anual 2023 tengo una deducción personal, honorarios médicos que sí me aparece precargada, más hoy la aseguradora me reembolsó ese honorario en la anual 2023. ¿Debo quitar la deducción?
Es correcto, porque no es una deducción autorizada, porque ya se reembolsaron.
En la anual de sueldos persona física apartado de intereses aparece un dato precargado de pérdida de 2022 y un espacio habilitado de actualización. ¿Qué hacer con ese importe? Tengo saldo a cargo.
Si tiene pérdidas, ahí deberán estar constando, debería venir precargada y actualizada.
Sí, no hay que hacer nada.
Soy María, soy jubilada, no alcanzo los 400 mil pesos al año, pero estoy pagando crédito hipotecario de Fobiste. ¿Puedo hacer mi declaración para ver si tengo saldo a favor?
Afirmativo, María.
¿Desde qué monto se debe aclarar? No, perdón. ¿Desde qué monto se debe declarar al SAT por enajenación de inmuebles? ¿Es de cualquier costo el inmueble?
Sí, desde cualquier monto. Ahí no hay una limitante.
¿Cuál es el portal del SAT en el cual se puede hacer declaración para personas físicas? Saludos, señora Ramírez.
Accesar al portal del SAT, sí, y la va a llevar a obligaciones y declaraciones.
La señora Ramírez dice también, entonces, si mis ingresos por concepto de pensión rebasan los 400 mil pesos, pero el ingreso mensual no es mayor a 43 mil, ¿no tengo que hacer declaración?
Sí, para pensionados, la parte exenta, exceptuada de declaración, son 43,199 pesos mensuales. Si no excede ese monto, no tiene obligación, excepto que, como mencionó hace en un momento una radioescucha, quiera hacerla porque va a aprovechar alguna deducción.
Pati, tengo una duda. Un doctor que recibe ingresos por consulta y esporádicamente como 3 veces al año, ingresos por cursos. La empresa le retiene IVA e ISR por esos cursos. El mes que recibe ingresos por los cursos se debe sacar la proporción del IVA, aun cuando los gastos están plenamente identificados de la actividad exenta, o por la combinación de los ingresos se debe sacar la proporción.
Afirmativo, porque tiene ingresos exentos y tuvo ingresos grabados y debe necesariamente determinar el factor de prorrateo, porque no puede acreditar IVAs a peso, sino por el porcentaje que le dé esa operación de la determinación del factor.
Mi nombre es Verónica Ríos. Una duda. Al intentar presentar la declaración mensual de IVA por el mes de febrero del 2024, la plataforma del SAT no me permitió realizar la aplicación de un saldo a favor que tuve en el mes de enero, ya que solo aparecían los ejercicios hasta el 2023, omitiendo el ejercicio 2024. Mandé una aclaración en este sentido y como se me vencía el plazo, opté por realizar el pago dejándome de acreditar ese saldo a favor, que por cierto, la fecha tentativa de contestación por parte de las autoridades sería el 1 de abril, y al día de hoy sigue sin respuesta. Adjunté pantallazos del detalle de acreditamientos, del saldo a favor y prellenado de la información a dicho escrito, comentándoles que no se carga la información en forma correcta. La pregunta sería, ¿ahora en marzo me puedo acreditar ese IVA o presento un pago de lo indebido en febrero para respetar el orden de los meses?
Le sugerimos intentar nuevamente en febrero y ver si ya se precargó esa información y que lo intente en otra plataforma de internet, en que lo intenten varias para ver si hay algún cambio, y si le da el acreditamiento que haga una complementaria ese mes de febrero, y entonces ya le quedaría como pago de lo indebido, lo que ya cubrió.
Soy persona física, régimen de actividades empresariales y profesionales. Suspendí actividades el pasado mes de septiembre de 2023. Necesito tener los CSD para corregir una nómina de enero 2023. Solicité dichos CSD, pero no me acepta renovar los mismos. Sale un mensaje que dice que no me encuentro en el padrón de contribuyentes. ¿Será porque estoy en suspensión de actividades? ¿Qué me sugieren hacer, señor Jorge?
Es casi seguro que sí. Si está en suspensión para que pueda el sistema habilitarlo, tiene que presentar la reanudación de actividades para que se le restauren todas las aplicaciones.
El IVA de mis gastos se rebaja del IVA de lo que vendí cada mes.
Correcto.
Estoy en reciclo. Los gastos de diciembre de 2023 que pago en enero de 2024, ¿qué requisitos debe cumplir? Pueden explicarlos, Carla Sánchez.
Los requisitos es que tienen que hacer los pagos con transferencias, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, para que puedan estos cumplir todos los vamos, las obligaciones. Y pues, el CFDI expedido pues con todo lo que corresponde.
Por ahí preguntó que los de diciembre los pagó en enero, ¿cierto?
Ajá, los gastos de diciembre 2023 de diciembre, que pagó en enero.
Los pagó en enero. Esos no son deducibles ni en diciembre ni en enero, porque en diciembre no estuvo pagado y no es deducible, y en enero el CFDI no tiene fecha de 2024.
Tendrían que cambiarle esos CFDIs y expedírselos con fecha de 2024.
Correcto.
A efectos de que sí puedan ser válidos en este año.
¿Qué pasa si soy pensionado? No rebaso los ingresos que obliga a presentar la declaración, ni sumando los intereses que tengo en una inversión, pero estoy obligado a presentarla por el hecho de recibir mi pensión y los intereses, aunque no rebasen.
Afirmativo.
Una persona que estaba registrada en el régimen de arrendamiento falleció en febrero. Al entrar al SAT, la clave estaba bloqueada, ya que no permitió entrar. Decía que el RFC o clave incorrectos y no tiene actualizada la e-firma. Ya no pudimos darlo de baja en el SAT. Según el SAT, se tiene que hacer una serie de trámites y llenado de formas, designar un albacea y demás. ¿No habrá otra forma más sencilla de hacerlo?
No, es solo el albacea, que sería como el representante de ese contribuyente. Una vez constituido como tal, como albacea, podría hacer las gestiones para darlo de baja.
Eliseo Arias, me gustaría conocer la fórmula para calcular los intereses reales o en qué artículo de la ley la puedo conocer.
No es propiamente un cálculo fiscal, este es financiero, y basta con que usted vea su tasa de interés nominal contra la inflación, y ahí le va a dar el diferencial acumulable o deducible. Ese es, sí, el cálculo del interés real.
María García, quiero saber si mi hijo tiene que presentar declaración anual. Él recibe ingresos por salario y no rebasa los 400,000 anuales. Yo a su mamá le doné un terreno con valor aproximado de 400,000 pesos. ¿Deberá hacer su declaración y presentar lo del terreno en la declaración?
No, porque el importe no excedió 600,000 pesos. Si hubiera rebasado ese monto, lo tendría la obligación.
Sergio Quesada, soy asalariado más intereses. En mi declaración sale sistema financiero, intereses nominales 192,848, menos intereses reales 66,032, monto del ISR retenido 4,078, pero no cuadra con lo que debo pagar extra. ¿Por qué?
¿A qué se debe con pagar extra? Esa constancia está claramente bien. Ahí le dice cuál es el importe acumulable y le está dando la retención, y eso es lo que debe estar precargado en su declaración anual.
Jorge Saldívar, tuve ingresos por arrendamiento, por pensión IMSS y por intereses, persona física. El detalle es que los intereses son por inversión en Finestra, que me acabo de enterar por la constancia de retenciones, que no es parte del sistema financiero. La constancia no aparece precargada, eso no es problema. Tengo los datos y la puedo capturar, pero tengo la duda de si los intereses de esta inversión, por no ser del sistema financiero, causan IVA, y en ese caso, ¿cómo lo tengo que manejar? ¿Tengo que hacer yo factura por los intereses con IVA? ¿Es Finestra quien debe facturar? La constancia no la emite Finestra, sino que aporta. ¿Qué me imagino será su razón social?
En principio parece que sí, debió haber expedido, si no es parte del sistema financiero esa institución, debió esta persona haberle expedido CFDI por esos intereses, y sí, conmigo.
Compré una casa, ¿tengo que declarar? Guillermo Aranda.
No.
Leonardo García, referente a las declaraciones tengo una duda, soy persona física, revisé mi información precargada y estaba todo bien excepto las colegiaturas de mi hijo, las ingresé manualmente, se me generó un saldo a favor, ya me regresaron parte del saldo a favor, pero no me aceptaron las facturas de colegiatura, al parecer tengo que cargar las facturas, pero ¿en qué parte o qué tengo que hacer para que consideren dichas facturas?
Hay que revisar todas las consideraciones que di al inicio del programa, como que esté efectivamente pagado, que los CFDI estén correctamente expedidos, que aparezca el contribuyente, etcétera, etcétera. Son muchos los factores que tiene que revisar, que pues por el tiempo, licenciada María Mercedes, creo que ya no alcanzaríamos.
Ya no alcanzamos, se nos acabó el tiempo, una disculpa para las personas que se quedaron sin respuesta en esta ocasión. Contadores, Juan Ramón Olagues, gracias. Benjamín Luquín Robles, gracias.
Gracias por la invitación y buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta la próxima.